Querido lector, are you a hopeless romantic? Bienvenidos a Querido Lector, el podcast donde hablamos de libros, la comunidad lectora, chismecito literario y demás temas de interés para los jóvenes y comunidad general actual. Mi nombre es Adriana.
Yo soy Debbie.
Yo soy Laura.
Yo Dani.
Y hoy charlaremos sobre la literatura inglesa, nuestras autoras británicas favoritas y el romance clásico.
Bueno, para comenzar queremos darles un pequeño panorama de nuestras escritoras favoritas y de las que más hablaremos en el episodio de hoy. La primera de estas es Jane Austen, que nace en 1775 y muere en 1817. Ella es la autora de Orgullo y Prejuicio, Emma, Sense and Sensibility o Persuasión. También tenemos a las hermanas Bronte, que son Charlotte Bronte, que nace en 1816 y muere en 1855. Ella es la escritora de Jane Eyre y escribió abajo el nombre de Lord Charles Albert y Florian Wellesley. También está Emily Bronte, que es la escritora de Wuthering Heights, nace en 1818 y muere en 1848 por tuberculosis. Escribe abajo el nombre de Ellis Bell. Y Anne Bronte, que escribe Agnes Grey o The Tenant of Wildfell Hall. Y entonces quería platicarles un poco de un chisme que me enteré por ahí acerca de estas escritoras, porque... Bueno, o sea, a las cuatro nos gusta un montón. Jane Austen creo que es de nuestras escritoras favoritas. Pero también cuando entre este círculo de escritores se menciona mucho siempre a las hermanas Bronte porque son canónicas del romance, ¿no? Entonces me puse a investigar y me salió un artículo donde están platicando de que Charlotte Bronte y Jane Austen traen ahí como que un conflictillo, ¿no? O sea, no realmente un conflicto real, porque normalmente, o sea, solamente compartieron un año de vida. O sea, Jane Austen muere en 1817 y Charlotte Bronte nace en 1816. Entonces, de que realmente no se conocieron, pues. Pero
Jane Austen teniendo un feud con la bebé. Fue lo único que pude imaginar, perdón.
Bueno, Charlotte Bronte crece con los libros de Jane Austen ya publicados, ¿no? Pero realmente no se les acerca hasta que un amigo cercano a ella, o no sé si es una amiga cercana, pero una persona en su vida, llega con ella y le dice, oye, ¿no has leído Orgullo y Prejuicio? Y la Charlotte está así como, pues no, pero a ver, préstamelo y vamos a ver qué tal, ¿no? Entonces, lee Orgullo y Prejuicio y no le gusta Orgullo y Prejuicio. Entonces, aquí traigo de que algunos comentarios que le escribe Charlotte Bronte a esta persona, explicándole, dándole sus opiniones sobre el trabajo de Jane Austen, ¿no? Se los voy a leer, sí. Bueno, empieza esta carta diciendo... If I ever do write another book, I think I will have nothing of what you call melodrama. I think so, but I am not sure. I think, too, I will endeavor to follow the counsel which shines out of Miss Austen's mild eyes, to finish more and be more subdued. And neither am I sure of that. Why do you like Miss Austen so very much? I am puzzled on that point. What induced you to say that you would have rather written Pride and Prejudice or Tom Jones than any of the Waverley novels? I had not seen Pride and Prejudice till I read that sentence of yours, and then I got the book, and what did I find? An accurate daguerreotyped portrait of a commonplace face, a carefully fenced, highly cultivated garden with neat borders and delicate flowers. But no glance of a bright, vivid physiognomy, no open country, no fresh air, no blue hill, no bonny beck. I should hardly like to live with her ladies and gentlemen in their elegant but confined houses. These observations will probably irritate you, but I shall run the risk. Now I can understand admiration of George Sand, for though I never saw any of her works which I admired throughout, yet she has a grasp of mind, which, if I cannot fully comprehend, I can very deeply respect. She is sagacious and profound. Miss Austen is only shrewd and observant.
¡Wow! ¿Qué? Quiero que se sepa en este podcast
que en el estudio solo hay silencio ante estas palabras. No puedo describir las emociones que acabo de experimentar al escuchar esto.
Entonces, bueno, pues aquí básicamente nos está diciendo la Charlotte, Miss Charlotte Bronte, que encuentra de que la escritura de Jane Austen como muy superficial, que solamente está describiendo lo que ve, que no tiene nada de profundidad y que básicamente no la respeta, pues, porque la está comparando de que con estos otros escritores que ella sí, aunque no le gusta su escritura o no le gustan sus historias, por lo menos las respeta. Pero con Jane Austen ella dice más bien, ni siquiera puedo entender por qué te gustaría verlo escrito, pues.
No entiendo por qué lo recomiendas, literalmente le dice.
Ajá, de que básicamente le está diciendo que no tiene nada de taste.
Le dijo de que no entiendo el hype, no se lo merece.
Ajá, exactamente. Entonces, creo que esto viene realmente de ver como que sus vidas personales, porque Jane Austen era una escritora muy, muy privilegiada. O sea, ella nació en una casa donde todo el mundo escribía, su familia era de que intelectuales y académicos, ella tenía el privilegio de escribir y no trabajar y no preocuparse de que por, pues, casarse y tener alguien que la estuviera manteniendo. Ella tuvo muchas libertades en su vida y, pues, sí tuvo de que ciertas dificultades, pero no era nada comparado con la vida de las Bronte. Porque la vida de las Bronte fue realmente una historia súper triste y creo que se refleja un montón en sus trabajos y en cómo ellas veían el mundo y cómo escribían, ¿no? Porque sus papás se murieron muy chiquitas y ellas eran seis hermanos, ¿no? Se murieron sus papás, dos de los hermanos fallecen de que poco tiempo después. Y entonces quedan estos cuatro hermanos, que son las tres hermanas y un hombre. Que no recuerdo el nombre del hermano ahorita, pero son ellos cuatro en contra el mundo, ¿no? Y son de que todos tienen que trabajar para pagar las deudas que le dejaron sus papás y están en este, pues, rollo de sobrevivir, básicamente. Y llega un punto donde el hermano se enferma y creo que poco tiempo después fallece. Pero algo pasa ahí que les dejan como que dinero a las hermanas. Entonces pueden dejar de trabajar y dedicarse a sus cosas, ¿no? Tienen un poco más de libertad y no tienen que preocuparse por seguir trabajando. Las tres trabajaban de maestras o institutriz. Entonces aprovechan este tiempo para profundizar su escritura. Porque ellas desde chiquitas junto con su hermano siempre les había gustado escribir y se inventaban historias y cosas de estas, ¿no? Pero pues ya de grandes, pues persiguieron más como que esta ambición, este gusto que traían, y fue cuando escriben pues Jane Eyre, Wuthering Heights, etcétera, etcétera. Pero, o sea, vivían una vida pues bien, pues difícil porque eran pobres, pues. Entonces se enfermaban súper seguido y murieron súper jóvenes las tres. Charlotte Bronte es la que muere a lo último y tiene, sí, logra tener de casi dos hijos o tres, no sé, pero muere por una complicación en su embarazo. Y sus otras dos hermanas mueren, Emily muere por tuberculosis y Anne Bronte muere por influenza. Y la Emily estaba de que no se quería atender. La Emily estaba así de que no me voy a atender, I'm just gonna let it happen, ya no tengo fuerzas. Pero dicen todas las sources que leí que en sus últimos días ya estaba de que bueno, pues sí, que por favor, ajá. Y, pero pues ya no había nada que hacer, ¿no? Y su muerte le pegó súper duro a Anne, que era la hermana más chica. Y cuando ella se enfermó, sí luchó pues contra su enfermedad, pero ya no se pudo. Y de hecho escribió un poema en sus últimos días que se llama A Dreadful Darkness Closes In. Y es como ella pues diciéndole adiós, yo todavía quiero hacer algo con mi vida, quiero dejar algo bueno en este mundo, por favor dame la oportunidad de seguir aquí, de seguir escribiendo, pero también diciéndole así como que bueno, pues si ya me toca, te respeto, porque pues bien religiosas las tres, y pues sí, todo eso le pegó súper duro a Charlotte Bronte, pues entonces sí, tenían como que las tres la visión de mundo así súper oscura, lo cual creo que, pues yo no he leído Jane Eyre, pero en Wuthering Heights se refleja un montón, porque pues, o sea, en cuanto empiezas a leer, o sea, empieza toda la atmósfera de, pues de lluvia, de tristeza, de que nada nunca sale bien para los personajes, está esta melancolía y así. Y se me hace bien chistoso que la Charlotte Bronte diga, yo no voy a escribir nada melodramático como la Jane Austen, porque es bien melodramático esto también, pues el tener esta postura de que la vida es, que nunca va a salir a tu favor y que, sí, muy pesimista, muy emo, o sea, sí, pues todas estas emociones negativas, que claro, es un contraste y una oposición a la escritura de Jane Austen, porque para Jane Austen todo es así como, sí, superficial en el sentido de que sus obras se concentran en estas emociones que son las felices, pues, o sea, mi problema más grande es que no sé con quién me voy a casar y que no puedo ser libre en cuanto a pues mi trabajo y mis ambiciones personales, pero son, es como champagne problems, pues. Mientras que las Brontes están lidiando con toda la oscuridad y todo el peso de lo que es ser humano y las complicaciones y el existencialismo y así, pero son dos opuestos de un mismo espectro, creo yo. Entonces, sí, es divertido, es chistoso.
Tiene demasiado sentido lo que dices de que la razón principal por la que a Charlotte Bronte no le gustaba a Jane Austen es porque Jane Austen es súper de que, ay, sí, el matrimonio es lo más importante. O sea, claramente ella no es así, pues. Y su personaje principal también, bueno, en la novela de Orgullo y Prejuicio, su personaje es como de que, ah, no, para mí casarme y ser bonita no es lo principal, ¿no? Y así, pero como que todo ese mundo está construido en esta idea privilegiada, ¿no? De que el matrimonio es importante, aunque no es una familia de que rica. Bueno, eso no importa. Lo que quería decir es que yo amo Jane Eyre y tiene mucho sentido con lo que dices de que son súper pesimistas, pues las hermanas Bronte. Y ahí de que en Jane Eyre es tragedia tras tragedia. Y yo no me esperaba que pasara nada de lo que pasa en ese libro, porque siempre es como de que, ay, sí, Jane Eyre, esta novela sobre una institutriz, ¿no? Que necesita dinero y que tiene este pasado de que bien triste, pero luego. Todo termina, o sea, ay no, siempre pasa una cosa peor que la anterior y tiene mucho sentido que por eso, o sea, considerando a Charlotte Bronte como una escritora muy pesimista y mucho así de que, no, pues o sea, al final hay dolor tras dolor y ni modo, y que esto sea como que configurado también desde su vida personal y escribiendo desde este contexto donde hay de que mucha enfermedad que lleva directamente a la muerte sin resolver nada, que lleva a la pobreza y demás, tiene mucho sentido pues que se le haga vacía la obra de Jane Austen, aunque yo también amo a Jane Austen, me encanta y me encanta Orgullo y Prejuicio también, pero, no, o sea, de que intentando entenderla un poquito tiene sentido, pero qué enfadosilla, ¿no? De que deje escribir a las otras girlies también.
En uno de nuestros episodios hablábamos sobre la muerte del autor. Aquí está un perfecto ejemplo. Charlotte Bronte, donde quiera que estés, no me caes bien. Nadie va a hablar así de Jane Austen en mi presencia. Nadie.
Pues no lo hizo en tu presencia, lo hizo siglos antes de que tú nacieras. Entonces no hay nada que puedas hacer.
Sí, sí hay. Estoy de que lo estoy manifestando a ultratumba. Jane Austen, I'm here for you. No voy a decir nada malo de la Charlotte, porque pues me están apuntando aquí con arma blanca en el set. Pero yo soy una Orgullo y Prejuicio lover. Y lo voy a decir, no me importa qué digan, no me importa cómo eso me haga ver ante la sociedad lectora, ante la academia. A mí no me importa. Yo sé lo que soy y yo tengo valores. Y mis valores están en amar, Orgullo y Prejuicio.
No, y se pone peor, plebe, se pone peor. Porque en una edición de Jane Eyre hay una introducción que dice que está hablando de Jane Austen por alguna razón, porque estás de que dándole una introducción a tu libro. Volviendo de que agarrarte de que eres la opuesta a Jane Austen, ¿no? Pero pues también supongo que es una estrategia de establecerte en el mundo literario. Pero vuelve a decir de que she does her business of delineating the surface of the lives of genteel English people curiously well. What seeks keenly speaks aptly, moves flexibly, it suits her to study. But what drops fast and full Though hidden, what the blood rushes through, what is the unseen seed of life and the sentient target of death, this Miss Austen ignores. She no more with her mind's eye beholds the heart of her race than each man, with bodily vision, sees the heart in his heaving breast. Jane Austen was a complete and most sensible lady, but a very incomplete and rather insensible nonsense woman. If this is hearsay, I cannot help it. O sea, ella vuelve a repetir esto de que Jane Austen se la pasa describiendo las vidas de la sociedad burguesa de Inglaterra, y que ignora muchos de los de las problemáticas que había en la sociedad en ese momento, una de las cuales era la muerte temprana. y ignora pues todas estas cosas que para las Brontes eran como, le daban el sentido a la vida, ¿no? Entonces, pues la llama así como incompleta y insensible y muchas, muchas cosas que para ella era como, ¿por qué teniendo de que tanto privilegio para escribir y publicar? ¿Por qué no escribes o escribiste de cosas que a lo mejor iban a resonar más con una audiencia más grande, una demográfica más amplia? Pero pues también he leído que Jane Austen también desafió muchas de las cosas establecidas en su tiempo, ¿no? O sea, ella también iba en contra de lo que se estaba escribiendo en el momento que ella empezó a publicar, que fue la segunda, bueno, finales del siglo XVIII. Y las Brontes empiezan pues ya a escribir pues ya casi a mediados del siglo XIX, ¿no? Entonces están en contextos muy diferentes, y sí creo que entra aquí de que Charlotte Bronte no sabía de pues contextualizar, vaya. O sea, ella estaba realmente de que no, yo soy mejor que tú porque tú no estabas escribiendo con una visión más crítica del mundo y esto. Pero pues desde el punto donde nosotros estamos, les agradezco a las dos, porque las Bronte tienen unas masterpieces si no han leído Cumbres Borrascosas, por favor léanla, háganse un favor, está de que luego vamos a hablar de cómo esto ha tenido de que consecuencias muy impactantes en nuestra cultura hasta el día de hoy, y ni siquiera podemos hablar de la repercusión y el impacto que ha tenido Orgullo y Prejuicio en nuestra generación, o sea, no, pero bueno, me estoy desviando.
Bueno, acorde a lo que dijo Dani, pues claramente yo pienso que experiencias diferentes hacen perspectivas diferentes, ¿no? Y aparte, pues sí, era, como tú dijiste, pues Dani, compartieron simplemente un año de vida y pues era de que she was a baby. Entonces ni al caso, pues, pero sí, yo personalmente yo no he leído ninguna de las dos porque, bueno, luego...
Estaba de que entré en shock y luego me acordé que hace poquito viste por primera vez Orgullo y Prejuicio con nosotras.
Ah, sí, hace poco, cuando recién, ay sí, en los tiempos aquellos cuando apenas nos estábamos poniendo de acuerdo con el podcast, fue cuando me tocó de que ver Orgullo y Prejuicio y me gustó mucho, la verdad. Pero personalmente, pues no he leído los libros, ¿no? Pero a lo que quería llegar era que, o sea, puede que no haya leído los libros, pero ¿cómo estoy de que relacionando a Jane Eyre con En With an E? Porque es literalmente lo que acaba de decir Laura, no quería regresar un poco a eso, que ella dice que Jane Eyre, me estoy basando en lo que ella dice, ¿no? De que, no, que le pasa algo peor que lo que le pasó antes y que nunca tienen como que un final feliz o vienen de que con un pasado trágico, y es exactamente lo mismo que en With an E. Ay, no, pero sí, solamente como que quería hacer una comparación, o sea, puede que no, pues no haya leído estas historias, pero lo veo pues en otras partes y como que representado en otros lugares, y no sé, pues sí me gusta mucho. Pero sí, simplemente quería decir que Orgullo y Prejuicio me gustó mucho y ya.
Obviamente que cuando nos enteramos de que Debbie no había visto Orgullo y Prejuicio, tuvimos que ver la película en ese mismo instante. No les voy a mentir. Pero es que en verdad, como dijo Dani ahorita, ha tenido un impacto tan importante, por lo menos en mí, ya se habrán dado cuenta. Pero es que yo, plebes, soy una romántica de corazón. Y eso lo pueden de que no me importa, no me importa. Denme un romance, ay, denme un romance. Y yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí. El señor Darcy, un beso donde quiera que esté. En las páginas del libro. Porque creo que, pues ajá, o sea, eran unas perspectivas súper diferentes. Una clase, estaba reflejada una clase muy diferente, económica, quiero decir, social, en las obras de todas estas autoras. Y como dijo Dania también, pues o sea, años muy, muy diferentes. Entonces yo creo personalmente que me gusta mucho lo que hizo Jane Austen, porque nos dio algo feliz, nos dio una vida normal con un amor que para mí no es de que melodramático, solamente es dramático, ¿saben? Porque no hay de que tantos plot twists en el sentido de que, no sé, el hecho de que...
Pero espera, te tengo que interrumpir porque... Dame una breve explicación de melodramático y dramático, de que simplemente para entrar en contexto.
Uy. Pues corríjanme si me equivoco, que probablemente me voy a equivocar. Como que el melodrama es esto que estábamos diciendo de que todo lo que vaya a salir mal va a salir peor.
Ah, okay.
¿Sí, no? Más o menos por ahí va la cosa. ¿Cómo, qué dirían ustedes? Acabamos de tener un curso de melodrama, por favor, lo siento.
Para mí el melodrama es como... Es el drama, pero en magnificado. O sea, sí. No lo quería decir así, pero sí. O sea, es como multiplicarlo al 1000, pues. O sea, el melodrama es... por ejemplo, lo vemos en personajes, que es así como lo estudiamos en nuestro curso de melodrama, que es estos personajes que traen todas estas emociones a flor de piel y no las pueden controlar y se desbordan al punto que las emociones ahora son las que están tomando las riendas de la historia, y por esas emociones es que van a pasar todos los siguientes, la siguiente secuencia de eventos, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo un enojo que no puedo mantener dentro de mí, entonces eso va a resultar en un asesinato. Ese tipo de cosas. Y el drama no creo que tenga tanto que ver con ese tipo de cosas. O sea, siento que el drama es más bien los sucesos son los que causan las emociones y no al revés. Así es como lo entiendo yo y como lo veo.
Muchas gracias por explicarlo mucho mejor que yo, Dani.
Se me hace también muy gracioso que Charlotte Bronte critique a Jane Austen por ser descriptiva, cuando realmente esto es lo que Jane Austen pretendía hacer con su escritura, porque su trabajo era una crítica en contra de las novelas sentimentales. Y para ella era como más necesario, o bueno, es que ella escribió en la transición hacia el realismo. Entonces ahí hubo como una situación rara, porque está en un momento de transición. Entonces obviamente vemos todas las influencias de las corrientes que están justo antes de que ella empiece a escribir, pero también hacia dónde va la literatura. Y entonces podemos ver en Orgullo y Prejuicio esta intención de querer marcar como lo real y representar la realidad en la que ella vivía, pero al mismo tiempo destellos de sentimentalismo y de romance, porque pues no podemos ignorar el hecho de que el foco principal de todas sus historias son pues el enamoramiento de dos personajes, ¿no? Porque eso es lo que te mantiene en leyendo, sí, en la historia. Pero también lo pone en contraste con las realidades de la época y todo el contexto social y así. Que es lo que justamente Charlotte le criticaba, pues, ¿por qué eres tan descriptiva? ¿Por qué no te enfocas más en las emociones y todo esto? Pero eso no era el punto, pues, de Jane Austen.
Sí, lo que estoy pensando es como que por algo se llama Orgullo y Prejuicio, pues, de que la problemática, así entre comillas, de la situación es la situación social en la que se encuentran los personajes, pues, es lo que critica, al final de cuentas, la Jane Austen. Ay, le dije la Jane Austen como si fuéramos de que besties, si fuera mi pues sí, si somos comadres. Pero pues, ajá, o sea, al final de cuentas, en Orgullo y Prejuicio, lo que mantiene a los dos personajes separados es que, o sea, la sociedad, que los dos se perciben de diferentes maneras por lo que la sociedad les ha impuesto. Entonces, eso es lo interesante para mí también, ay, después de haber dicho que nada más importaba de que la historia romántica, ¿no? Pero eso es lo interesante, pues así como que de valor literario, creo yo, ver eso, pues. ¿Cómo empieza, plebes, Orgullo y Prejuicio?
It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife.
Realmente, una de las citas de las primeras oraciones en un libro que yo creo que es más
impactante,
más conocidas también. O sea, sí, es muy icónico y encapsula perfectamente todo lo que se va a tratar el libro. O sea, no solamente la relación romántica entre estas dos personas, porque es el prefacio, ¿no? De a esto viene, a que dos personas se casen. Pero también vas a ver que las clases sociales van a ser de que un gran foco, que los prejuicios van a ser un gran foco, el dinero. Y también el hecho este de que el hombre va a necesitar una esposa y que no es la esposa la que esté buscando al marido, pues, ¿saben? Como muchas, muchas temáticas encapsuladas dentro de esta gran primera frase.
Toma eso, Charlotte Bronte.
Yo no voy a permitir que Adriana continúe faltándole el respeto a Charlotte Bronte.
No, pero es que yo quería decir que sí, o sea, todo lo que comentaban es verdad. Tiene mucho valor en la obra de Jane Austen que su obra sea como una representación de la realidad que ella vivía, como para... Porque, ay, es que siento que esa obra... Siento que esa obra pudo trascender hasta la actualidad y se sigue leyendo y se sigue hablando de Orgullo y Prejuicio, porque además de que todas amamos al señor Darcy en esta habitación, incluida la Debbie. Ay, es que a la Debbie no le gustó el Darcy, pero bueno, eso no importa. Impacto en el set. No, dinos qué opinas del señor Darcy.
Es que chamacas, ay no, es que... O sea, no pienso nada malo de él y nada, pues, pero no sé, no es mi personaje favorito.
¿Quién es tu personaje favorito?
Ay, pues no sé, al papá, yo creo. El papá, porque es el que más me cae bien, ¿cierto? Y es que ajá, pues siempre fue, ay, no sé, no sé. No. No, no se me hizo romántico. ¿Qué? Ah, bueno, Dani quiere decir algo, de seguro me va de que asesinar.
Ay, es que yo, mira, no sé.
No,
no, no, no, no, no. Yo soy una Darcy stan, de que no quiero que haya malentendidos.
Las cosas están saliéndose de control. Entonces,
no todo es lo que parece.
Pero es que a mí me tomó de que varias vistas y luego mi primera leída, porque pues obviamente vi la película muchas veces antes de leer Orgullo y Prejuicio, entender por qué el señor Darcy es el señor Darcy, ¿sabes? Y creo que es porque, pues, no sé, a veces se me van muchos como que detalles, y Orgullo y Prejuicio es de esas películas que ves y ves y ves, y los libros, el libro también, ¿no? Pero he leído el libro una sola vez y he visto la película muchísimas veces, y vas encontrando tanto detalle y tantas cosas que siguen creando a los personajes y al mundo y desarrollándolos y transformándolos en cosas que te quedas. Esta película es una masterpiece, o sea, no hay otra forma de describirlo. Porque, por ejemplo, el personaje del señor Darcy, que es de lo que estamos hablando, creo que es muy fácil nomás como que verlo desde este primer filtro de eres el hombre blanco privilegiado y nomás pues te cayó bien la Elizabeth y ahora quieres casarte con ella. Pero entre más veces la ves, como que tú como audiencia estás en la posición de Elizabeth, en que tu primera impresión de él es esta del prejuicio, pues, y de no puedes evitar juzgarlo por ser que un hombre, pues,
un enfadoso, ajá, y un de que arrogante y creído. Esa es tu primera impresión. Pero luego ves la película otra vez y vas como que destapando esas capas. Y vas yéndote más a la superficie de los personajes, no solo de él, pero de la Elizabeth también. Porque creo que también pasa con Elizabeth, que la puedes ver así como que muy terca a veces, o como no entenderla en sus decisiones y en por qué no habla con su familia y por qué no se abre. Ajá, pero ese es el punto, pues, de realmente es que tú, o sea, todos juzgamos por primeras impresiones y por apariencias y por todo.
Es el punto del libro, es el punto de la novela, pues.
¿Qué? ¿Cómo?
Es que sí, el título que iba a tener originalmente era Primeras Impresiones, algo así. Entonces sí, básicamente eso trata la novela y por eso se centra más en los personajes que en una historia de que con mucho drama y muchos giros en la trama y demás.
Aunque obviamente es lo primero que dije, ¿no? De que era una historia de amor, pero pues ajá.
Es que, por ejemplo, es que todo lo que dice Dani, quiero decir de que yo... Es que solo lo he visto una vez, pues, ¿no? Entonces...
Por eso lo odio.
O sea, solo lo he visto una vez y pues sí, ¿no? A lo mejor luego... Porque esa es otra cosa de lo que quería hablar. No puedo decir de que... Pues a lo mejor luego leo el libro. Quería mencionar que yo jamás he leído un libro clásico, pues, de así como que inglés, lo que sea, ¿no? Porque se me hace tan difícil. Como que... A lo mejor pueden decir de que es que te acostumbras, porque ya me... Por ejemplo, pues Laura me ha contado que Jane Eyre, creo que fue con Jane Eyre, que al principio no podía leer, lo que porque se le hacía muy difícil. Pero ya después le agarró el ritmo, como que la manera de escribir, de así, y ya se acostumbró y lo que sea. Pero en serio, no, o sea, personalmente no he sentido como que... las ganas ni nada de leer algo clásico por el lenguaje que usan, pues, ¿no? Y por eso digo que pues no creo que vaya a leer el libro, pero igual, pues, volvemos a lo mismo, pues, simplemente lo he visto una vez, literalmente es de que primera impresión, pues. Pero no sé, o sea, hace muchas cosas muy cuestionables, o sea, Mr. Darcy, pero todos, creo que ya estoy fuera de este podcast, ¿ya? Pero sí, o sea, a lo mejor ya después la película, sí, ya me va a cambiar de opinión, quién sabe. Mira, yo estoy abierta a muchas cosas, pero pues sí.
Bueno, en conclusión, haremos que la Debbie lea Orgullo y Prejuicio para que aprenda a amar a los héroes byronianos. Pero, bueno, siento que también en este tipo de lecturas importan demasiado las ediciones de los libros. Sobre todo cuando leemos traducciones también, porque esa es otra cosa, pues. O sea, claramente, pues, están escritas originalmente en inglés y usan un inglés más formal. Bueno, que ahora conocemos como formal, ¿no? Porque, pues, sí, ¿no? Es de siglos pasados y demás. Y, por lo tanto, las traducciones también varían un montón. Y es como que... Sí, de tener cuidado, pues, encontrar una buena edición. Yo me acuerdo, cuando leí Cumbres Borrascosas, la sufrí terrible porque leí una edición de papelería, de esas que son así de que... sin marco, sin margen, de que las separaciones todas extrañas, terrible. O sea, no le disfruté por la edición. Pero Orgullo y Prejuicio y Jane Eyre los leí en ediciones de Porrúa y son muy buenas ediciones. O sea, que en verdad, bueno... Y cerrando ese paréntesis de que, ajá, Debbie va a leer Orgullo y Prejuicio y va a amar al señor Darcy. Lo que quería decir originalmente es que siento que el valor que tiene el Orgullo y Prejuicio de Jane Austen es esto de que en la actualidad nos deja ver como un ratito durante la lectura cómo se vivía en ese tiempo, ¿no? O sea, aprendemos mucho sobre las costumbres, sobre cómo eran las relaciones, qué era lo que se esperaba de las mujeres y de los hombres y de todas las personas en esa sociedad y demás. Y por eso es como de que, wow, qué interesante. O sea, siento que eso es como que lo más interesante. Al menos para mí, pues como que un vistazo a esa sociedad. Y, por otro lado, en Jane Eyre, es que a mí me encanta Jane Eyre, pero es que yo amo todo lo que es de que demasiado dramático, de que en exceso. Y Jane Eyre, por otro lado, es como que el mismo lado de ver cómo es la sociedad de esa época, pero cuando todo puede salir mal. Porque, ay, no, es que tienen que leer Jane Eyre. En serio, la voy a leer Orgullo y Prejuicio y ustedes van a leer Jane Eyre. Es que está bien padre. O sea, hay de todo. Hay de que... Ay, no, 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 es que no quiero hacer ningún spoiler. Pero hay personas que terminan ciegas, que terminan sin una mano. Hay personas que tenían de que un matrimonio secreto. Hay intentos de incendiar al señor Rochester. De que, ay, no, es que hay una parte donde la Jane...
Laura, de que no quiero decir spoilers. O sola Laura cuenta toda la historia.
Y de que se mueren. Pero es que siento que por eso también Jane Eyre por su parte ha trascendido. Pues porque siento que, al menos para mí, siento que su valor... Es que es un clásico que no te esperas que sea tan divertidísimo, pues. Y siento que la visión o perspectiva general del público que no se adentra en los clásicos es que son más que nada novelas como de situaciones bien simples o de simplemente para, pues, precisamente esto, ¿no? De saber cómo es la sociedad, que tiene mucho valor, pues, pero hay gente a la que es como de que, ah, no, soy más aburrido. Jane Eyre no es nada aburrido. De que realmente la Jane no puede tener un descanso. Y siento que por eso también, por su parte, es otro clásico que trascendió, pues, porque es un clásico demasiado divertido. O sea, que demasiado, demasiado. Lean Jane Eyre. No escuchen a la Adriana. Y les... Ay, no, yo amo al señor Rochester. De que problemático, sí, pero me gusta. Es que... Lo mismo que decían de que el señor Darcy tiene muchas capas, el señor Rochester tiene muchas más. O sea...
Esta es una competencia.
Sí, de que ¿quién es su héroe byroniano favorito? ¿El señor Darcy o el señor Rochester? Díganos en nuestro Instagram, pod.queridolector. Pero sí, básicamente eso es lo que quería comentar, pues que también... O sea, hay demasiado que ver, o sea, ay, no, hay demasiado que analizar y que descubrir de los personajes, pues, y el señor Rochester también es así, de que este tipo duro y sin sentimientos, pero luego te das cuenta de que he's a baby, y que pobrecito, no, no es cierto, no es cierto, o sea, de que se va abriendo de a poco, pues, y también eso es otra cosa interesante, como que ver a los personajes.
Ajá, bueno, pues, yo voy a respetar los gustos de la Laura, y voy a decir... que este episodio se está convirtiendo poco a poco en un tal vez los hombres británicos del siglo XVIII tienen derechos, pero no, they don't. No sé en qué momento nos perdimos, plebes. Realmente me vi cegada por el resplandor del Mr. Darcy, pero no, ya volví a la realidad de que no merecen derechos. Ay. Lo que quería decir es que ahorita que estaba diciendo Laura esto de, pues, como la trascendencia de estas obras al mundo actual, creo que para mí Orgullo y Prejuicio fue una de esas obras que me abrió los ojos a la realidad, no solo de las relaciones como amorosas, sino como también de las relaciones sociales. Y me refiero a que creo que crecemos así como que viendo el matrimonio o los noviazgos como algo súper, súper, súper romántico, súper sentimental. Pero me acuerdo que cuando leí de Orgullo y Prejuicio y hablaban mucho de estas cosas como, no sé cómo se llaman, pero lo que tiene que pagar como un dote, ajá, para lo del matrimonio. O sea, básicamente, ¿sabes explicarlo tú?
La dowry o el creo que es dote, pero si me equivoco, si no es esa la traducción, perdón, una disculpa. Es un pago que se les otorgaba a las personas como un, lo que le llamaríamos ahorita el network o el valor económico de una persona. Por ejemplo, ya ves que dicen, por ejemplo, ay, Taylor Swift vale $1 billón o algo así, ¿no? Y luego dicen de que, ah, es que eso vale porque tiene tantas empresas y su música cuesta tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento, todas estas personas eran de, pues, sociedad de clase alta. Entonces, tenían dinero, se supone. Entonces, entre más dinero tenía tu familia, más dinero tenías tú como un individuo. Y era como, digamos, una renta o algo así. Cuando una mujer se casaba con un hombre, esa mujer traía un valor que le tenían que pagar al hombre. Y también, haz de cuenta que los hombres tenían también, pues, un cierto valor, que obviamente no le pagaban ellos a la mujer, pero sí significaba como un privilegio, un honor casarte con alguien que tuviera más dinero que tú, porque eso significaba que ibas a saltar en la clase social, pues, pero ese valor del hombre siempre se quedaba en el hombre, pues, y era tú que le podías ofrecer a él, pues tú le puedes ofrecer, digamos, 1,000. Y en el caso de Orgullo y Prejuicio, el Mr. Darcy vale de que 10,000, creo. 10,000 algo. Y
10,000 peniques.
Y aparte de que tiene todas estas propiedades, etcétera, etcétera. Y la Elizabeth, no sé, de que es súper poquito, porque su familia está de que a punto de la bancarrota, ajá. Están buscando que se casen, están desesperados.
Y por eso, cuando se fuga una de las hermanas y el señor Darcy es el que le da el dote a la hermana para que la acepte, ¿sabes cómo? Él le aumenta, él es el que hace el pago.
Después de meses de haber visto la película, ahora entiendo qué pasó. Ok, ya.
Es todo bien súper complicado y es también por eso que Orgullo y Prejuicio tiene tanta crítica al capitalismo, vaya, o sea, el precapitalismo, porque está criticando ese mismo hecho de que sea un intercambio de valor monetario.
Es una crítica del sistema feudal.
¡Es lo mismo!
Ajá, es que básicamente era eso a lo que me iba a referir, que al principio, de que igual así como tú, yo no me quedé como que ¿qué es todo esto? Pues, o sea, que ¿por qué hablan tanto de dinero?
Sí, es que ahora veo, por ejemplo, eso que hace con la hermana, ya veo por qué, como que, o sea, yo también me, ay, pues, ajá, a mí también se me haría de que, excelente, pues, que, ay, no, qué buena onda el muchacho este.
Pero no, ese no es el punto. El punto es que lo hace, o sea, él paga, le paga al hombre este que se raptó a la hermana sin querer el crédito, pues. O sea, sin que nadie sepa y él no quería que, bueno, en fin. Es que esto se está volviendo en un capítulo de Orgullo y Prejuicio. Pero hay otras cosas que tenemos que platicar.
Como sobre Jane Eyre.
No. Ya. Vamos a poner de que en descanso el conflicto entre la Charlotte y Charlotte Bronte y Jane Austen y vamos a pasar a otro tema. Porque nos queda de que poco tiempo de aire. Y hay muchas cosas que platicar. Primero, alguien que se nos ha olvidado y que por lo menos quiero que quede mencionada en esto es Mary Shelley. Porque amamos a Mary Shelley en este podcast y la contribución que Mary Shelley hizo, para mí, se lleva por mucho a Jane Austen y a las Bronte, porque, wow, esa mujer de que es la mujer más...
Ella es la mujer.
Sí, realmente, creo que a todo mundo se le olvida que ella hizo, de que...
A mí no se me olvida.
O sea, siento que ella caminó para que estas otras dos pudieran correr, ¿sabes cómo? Porque luchó contra corriente en muchas cosas. Y aparte, Frankenstein es una institución en la cultura general y en la cultura de pop y literaria y de entretenimiento y de horror y wow. O sea, tantas cosas. Y además, es un antecedente a la ciencia ficción y a la fantasía, pues. O sea, su contribución a la literatura y a el mundo es de que súper grande y pasa desapercibida en muchas ocasiones. Entonces, quería que quedara mencionada por lo menos. Luego le dedicaremos a lo mejor más tiempo allá para octubre a Frankenstein en algún episodio monstruoso por ahí. Sí. Y también quería que platicáramos un poco de esto que les contaba yo hace rato fuera de micrófono, de cómo estas historias un poco se han ido como que mezclando en nuestra visión de la realidad, pues, o sea, porque Orgullo y Prejuicio y Emma y Persuasión y Cumbres Borrascosas y todas estas Jane Eyre y todas estas novelas, pues han cambiado un poco cómo concebimos la realidad y cómo interactuamos con ella y nos han dado también como que referentes bien importantes en nuestro día a día.
Pero, ajá, plebes, yo creo que lo que podemos, así, de lo que decía Dani sobre esta transición o lo que nos ha dejado como este tipo de literatura, como que en nosotros, en nuestra construcción de la realidad y la sociedad, es que, por ejemplo, para mí, el señor Darcy es como que el hombre, el único hombre con derechos, pues. Porque para mí sí es de que es mi héroe romántico favorito, es como de que, ajá. Pero, no sé, también ha transformado muchas de las nociones que tenía o que tengo de, como les dije, de las relaciones y también de el tipo de literatura y el tipo de contenido que me gusta consumir, ¿no? Porque si para mí un hombre en el medio, en la obra, no es de que sensible en ese aspecto, pues, ¿para qué lo quiero leer? ¿Saben? De que, iu. Pero, ajá, es lo mismo de que me gustan las historias, creo que a comparación de la Laura, casi no me gusta que tengan tanto melodrama, porque es como que ya la vida tiene demasiados problemas. De que déjame vivir de que mi fantasía con el señor Darcy.
Es que pues ajá, entra mucho en juego lo que quieres obtener del libro como lector. Porque, por ejemplo, a mí también me gusta mucho Orgullo y Prejuicio, pero ustedes me conocen, de que si están escuchando y me conocen, saben a lo que me refiero cuando digo que si está triste, yo voy a estar ahí y me voy a hacer fan. Esto para mí es de que en todas partes, ¿no? En la música, en las películas, en la literatura. Este tipo de emociones de que oscuras, digamos, o existencialistas, o que pueden ser melancólicas, nostálgicas. No sé, o sea, me tienen así de que...
¿Estás en el team Charlotte Bronte, entonces?
No, no, no. Estoy en el team Emily Bronte, ¿ok? Porque para mí, Cumbres Borrascosas aquí, es de que el libro que me cambió. Y también Frankenstein. Y Frankenstein también es un libro muy existencialista.
Ajá, pero...
Y también oscuro. O sea, tiene emociones ahí medio...
¿Dirías que es un libro romántico?
Frankenstein.
¿De qué? ¿De romance?
Sí.
Pero es que... ¿Romántico y romance cuál? ¿De amor? No, no, pero es... Pero es que es romántico en el sentido romántico literario.
Sí, romántico literario. Las, porque no estamos aquí hablando nomás del romance como una emoción.
Yo sí. Ah, no es cierto.
Porque no creo que... O sea, creo que si limitamos estas historias a hablar de ellas de un romance en sentido romance igual a amor, no, claro, les estamos quitando mucha de su esencia. Porque el romántico aquí lo estamos entendiendo como un desborde de emociones y de pasiones y de...
Con la naturaleza.
Y con el mundo.
Pero para mí en ese sentido es mejor, y sí lo voy a decir, y pueden citarme, pueden decir que yo lo dije. Para mí sí es mejor Frankenstein. De que
tensión en el set.
Es que
me sacan a mí.
Es que está bien complicado eso porque son muy diferentes. Y pues sí, sí entiendo por qué te gustaría más Frankenstein en un sentido de ya romántico literario. Porque sí, obviamente, o sea, yo lo acabo de decir de que Mary Shelley, donde quiera que estés, muchas gracias. Pero pues ya para mí no, pues. Porque yo sí ocupo eso de romance, de amor. Porque pues ese es mi, de que... Lo único en lo que soy egoísta cuando me adentro a las lecturas nomás por hobby. De que ocupo que tengan de que eso. Y pues Cumbres Borrascosas me da de que ese balance de el angst y de amor y de un poco de esperanza y de que las cosas salen bien, pero al mismo tiempo realista en el sentido de que no todo es color de rosa siempre, pero sí tiene sus momentos que a veces Orgullo y Prejuicio no me da, ¿sabes? O sea, ocupo sentirme entendida en otras cuestiones, ¿sabes?
No quiero que parezca que soy hater. O sea, no lo estoy diciendo. Solamente estoy defendiendo mis opiniones. Pero entiendo completamente a lo que se refieren, pues, sí.
Es que tampoco se trata de que es mejor que... Ay, no, que no peleen. No, pero sí, o sea...
No peleen después de estar peleando todo el episodio.
No, o sea, claramente sí, pues no se trata como de que cuál es mejor que cuál, pero de que hablando de cuál retrata...
Es mejor.
Sí, de que Jane Eyre le gana. No, hablando como de cuál de estas obras retrata mejor lo que significa de que lo romántico, pues claramente Frankenstein no es como que, pues sí, ajá, el epítome. Pero, no, no es cierto. Pero también entiendo a Dania lo que dice de que a ella le gusta un balance entre el angst y el romance romántico amor. Y ese es algo que yo también obtengo de Jane Eyre, y por eso lo prefiero sobre Orgullo y Prejuicio, aunque amo también Orgullo y Prejuicio y amo a la Jane Austen. Sé que este capítulo ha hablado como si no me gustara la Jane Austen, pero literalmente hace rato les está... No, hace rato les está enseñando que mi diario... Tengo un diario. Otro paréntesis pequeño. Tengo un diario que cada día que escribo me pone una frase de la Jane Austen, y yo la amo. Pero ese no es el punto, pues. El punto es que para mí también necesito como que un balance entre el angst y el amor. Pero lo que me da de que un super plus en Jane Eyre es que también se desarrolla mucho la protagonista como ser independiente ella. Y por eso como que tengo un triple balance. Y me encanta por eso, aunque me gusta más el angst por encima del amor. Y por eso prefiero Jane Eyre.
Debbie, ya sé que ya nos comentaste que pues no has leído de que ninguno de los libros que estamos comentando. Pero, ¿cuál es tu visión sobre esta cuestión de el romance como el amor? Y también que sea como que medio depresivo el asunto en las lecturas. ¿Tú qué opinas? ¿Qué te gusta? ¿En qué equipo estás? Y si no dices Jane Austen... ¡Ay! No, eso era mío, no es cierto.
Pues, a mí casi no me gusta como que las historias... A mí casi no me gusta como que el drama, bueno, no drama, pues, pero las cosas tristes. Siento que si son muy, 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 muy tristes, así al punto de Jane Eyre, porque es muy trágico todo, no puedo, en serio, me es imposible, pues, porque me siento, ay, no, es que todo lo que le pasa es muy triste, entonces no puedo, ay, no, si yo voy a leer algo es porque me hace feliz. Pero igual, por ejemplo, con Jane Austen, tiene como que este drama entre... Bueno, pues sí, ¿no? No sé si se podría llamar drama, pero no es tan pesado como lo que me cuentan de Jane Eyre, pues, porque el único... los problemas que tienen Mr. Darcy, Elizabeth y todo, es como que, ok, de que sí hay, pero sé que se van a solucionar, pues... Ay, no, es que tengo problemas. Yo necesito saber que todo se va a terminar de que bien. Si no, no leo algo. Y eso es verdad, Laura. si algo no termina bien, de que no lo veo o no lo leo ni nada. Pues, y eso es otra, otra historia. Pero sí, mi punto de vista es que Jane Eyre siento que no lo podría leer, pero no sé, igual pues puedo cambiar de opinión dependiendo de que me digan.
Justo eso te iba a preguntar, que si de estos libros que hemos mencionado, por ejemplo, Cumbres Borrascosas, Jane Eyre, Orgullo y Prejuicio, Emma, que también es parecido a Orgullo y Prejuicio, pero es más como Best Friends to Lovers, en vez de Enemies to Lovers, como Orgullo y Prejuicio. Que si, ¿cuál te llamaría más la atención intentar leer? Y Frankenstein también.
Yo digo que, sinceramente, me llama mucho la atención Frankenstein. primero dijiste Emma y luego Cumbres Borrascosas. Ok, siento que Emma lo dudaría, porque siento que hay drama y, o sea, que hay mucho drama y así, pero también siento que como que de lo que se trata está muy interesante, muy muy interesante. Y Cumbres Borrascosas como que, ok, it's weird. Está medio rarito, pero yo creo que tal vez sí me animaría a leerlo para ver de qué, cómo está. Porque sí se me hace interesante cuando ya entra como que esto de sobrenatural y como que el fantasma y todo eso. Pero, pobrecitos, ¿por qué no se casaron?
Bueno, creo que con eso ya cerramos este episodio. Muchas gracias por escucharnos, por estar con nosotras una semana más. Y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como pod.queridolector, en TikTok como podqueridolector y en Tumblr, porque somos chicas cool, como podqueridolectorblog. Hasta la próxima.